Okay, ¿por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias que podemos estar en ese lugar juntos, reunidos. Y gracias Dios que podemos abrir ese libro y leer. Y tenemos la confianza que esa es tu palabra. Y que tú has dicho que las palabras escritas aquí son inspiradas por tu Espíritu Santo y son vivas y poderosas. Y Dios, te pedimos hoy que tu Espíritu Santo nos abra a cada uno de nosotros al abrir ese libro, que tú nos abras y que tú nos cambies. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos viendo en el libro de Colosenses. Lo puede buscar, Colosenses capítulo 3. Estamos viendo cómo se ve la vida de un seguidor de Jesús. Y lo que hemos visto hace un momento, espero que te haya sido útil. Si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, porque lo que hemos visto y lo que veremos es una descripción de la vida cristiana, es cómo debe ser la vida de un seguidor de Jesús. Y lo que, si no has tomado tu decisión, lo que te está enseñando ese texto es cómo será tu vida después, cómo debe de ser tu vida después de tomar tu decisión. Y si eres cristiano, lo que nos enseña es cómo debemos vivir. Y hoy tenemos un buen texto. He recibido los mensajes que me han mandado, que quieren un mensaje ligero y fácil y un mensaje que como con muchas bromas y mucha risa y que nos haga sentir bien y todo vamos bien. Y ese texto no es uno de estos. Ese texto es pesado, nos va a hablar del enojo. Y bueno, nosotros vamos donde va el texto. Y el texto solo es un verso, pero el texto que nos toca hoy es muy pesado. Habla del enojo, el texto que vamos a ver. ¿Conoces a alguien enojado? No tienes que pegar a la persona a tu par, ¿no? Y es la segunda pregunta. ¿Eres enojado? Y ahí es donde muchas veces, tal vez, podríamos equivocarnos. Porque muchas veces, no todo, pero muchas veces diríamos que yo no soy enojado. Yo no pego paredes, yo no hago hoyos en el apartamento, yo no grito, yo no lanzo cosas a mi esposa, yo no soy enojado, yo me controlo, yo no soy enojado, pero la realidad es que yo me incluía hasta hace poco en ese grupo yo decía, yo no soy enojado, yo no tengo un problema con el enojo, yo no grito. No pregunten a mi familia. No. Y yo no grito, yo no pego, yo no golpeo. No creo que la gente siente temor alrededor de mí cuando algo pasa porque le voy a hacer algo. Yo no soy enojado. No. Yo decía eso. Yo pensaba que no era enojado. Yo pensaba que no tenía un problema con el enojo. Pensaba que tenía un problema con el estrés. Un problema con la impaciencia. Un problema de ser irritable. Pero no del enojo. Y después me fui dando cuenta, por la palabra de Dios, que mi problema de estrés y de preocupación y de irritación y de no ser tan agradable en mi carácter con mi familia, eso no era problema de estrés y preocupación, ese era el problema de enojo. Y aunque no pegues y grites y golpees, o si haces eso, no importa, por igual todos somos enojados, todos tenemos problemas con el enojo, todos podríamos levantar la mano y decir, yo tengo un problema con el enojo, yo soy enojado. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción que se expresa de diferentes maneras, pero es una emoción común a todos. Todos tenemos el enojo, todos cargamos el enojo por adentro y algunos lo podemos esconder mejor, pero no significa que tenemos menos enojo. Lo cargamos, tenemos enojo. ¿Cuándo te enojas? ¿Cuándo? No tiene que decirlo. ¿Cuándo te enojas? ¿Cuándo te pones? ¿Cuáles son las cosas que pasan en tu vida que te hacen sentir enojo, que si eso pasara tú sentirías? ¿Quiénes son las personas? Otra vez, no des un codo a nadie. ¿Quiénes son las personas que te hacen enojar? ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Eres de los violentos, fuertes, gritones, o eres de los calladitos que lo controla pero está adentro todo? ¿Cómo te pones cuando te enojas? Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuál es la razón que todos tenemos ese problema del enojo, aunque lo controlamos quizás? Pero ¿cuál es, qué está atrás de nuestro enojo? A veces nosotros pensamos, a veces siempre, pensamos que nos enojamos por lo que nos hacen. Que me enojé porque, por lo que tú me hiciste. Y me enojé por lo que me pasó. Si no me hubieran chocado el carro, yo no me hubiera enojado, pero me tuve que enojar porque eso pasó. Tú también te hubieras enojado, así hablamos, ¿no? Pensamos que nos enojamos por las cosas de afuera que nos pasan, por la gente. En realidad, muchas veces yo creo que, siempre nos enojamos por algo más básico. Nos enojamos porque no podemos controlar la vida. Nos enojamos porque no podemos controlar a otra persona, por eso me enojo contigo, porque no te puedo controlar, no haces lo que yo quiero. O nos enojamos con la vida porque la vida no sale como queremos y no podemos controlar nuestro mundo. ¿Y de dónde viene eso? Ese deseo de controlar que todos tenemos. Si te enojas, es porque no puedes controlar algo. Piensa en la última vez que te enojaste. Si estás enojado ahorita, mejor. Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Por qué fue? ¿No fue algo que no pudiste controlar, que querías cambiar y no? Y queremos controlar. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos controlar? ¿De dónde viene ese deseo? Somos seres hechos en la imagen de Dios. Él es el Rey soberano de todo el universo. ¿Por qué sentimos nosotros que tenemos que controlar nuestro pequeño mundo? ¿De dónde viene eso? ¿No tiene sus raíces en lo que pasó en el Jardín de Edén cuando Satanás dijo a Adán y Eva, comen eso, desobedezcan a Dios y serán como Dios? Nosotros queremos ser el Dios de nuestra vida, de nuestro pequeño mundo. Yo quiero ser el Dios de mi mundo. Y si Dios controla todo, y si yo quiero ser el Dios de mi pequeño mundo, ¿qué es lo que voy a querer hacer en mi pequeño mundo? Yo voy a querer ser el jefe, yo quiero mandar, yo quiero controlar. Yo quiero controlar mi cuerpo y mi mente. Y yo quiero ser la persona que yo quiero ser. Y quiero controlar a los que están alrededor de mí. Yo quiero controlar las situaciones y circunstancias de mi vida. Quiero controlar, y cuando no puedo controlar algo, me enojo. Nos enojamos porque no podemos controlar a la vida y a otras personas. Por eso nos enojamos, y nuestro enojo destruye. No es una emoción neutral que podemos sentir y no pasa nada. No, cuando nos enojamos hay destrucción. Atrás del enojo viene la destrucción. Decimos y sentimos cosas que destruyen. Amistades y relaciones nunca son iguales después de que entra el enojo, porque el enojo destruye a las personas y destruye a la relación entre dos personas y destruye al ambiente. Todo cambia cuando hay enojo. ¿Has visto la destrucción del enojo en tu vida? Eso duele pensar en eso, ¿no? Porque recordamos, y si no me hubiera enojado, ¿cómo serían las cosas? Y más fácil pensar en eso. ¿Has visto la destrucción del enojo en la vida de otros? También es triste, pero no nos toca tanto porque lo estamos viendo desde afuera. El enojo destruye. ¿Y qué decimos? ¿Qué hacemos con ese enojo? Porque nada de eso es nuevo para nosotros. Somos grandes, sabemos que nos enojamos. Sabemos, aunque nadie más sabe que tú eres enojado, tú sabes que tienes enojo. Lo encubres bien y lo tapas, como yo decía que yo hago. Lo encubres y escondes el enojo. Tal vez no explotes, pero tienes enojo. Y sabemos eso y sabemos que destruye. ¿Qué hacemos con nuestro enojo? ¿Qué hacemos cuando sentimos el enojo y va a salir de nosotros? ¿Y qué decimos? Me hiciste enojarme, no pude controlarlo, me puse furioso por lo que pasó, por lo que hiciste, me sobrevino esa emoción, era la única reacción, no pude controlarlo. Justificamos y aceptamos a nuestro enojo y damos por sentado que vamos a tener enojo, damos por sentado que no vamos a poder controlarlo. ¿Por qué? Porque es una emoción. Y no podemos cambiar nuestras emociones. Entonces, si yo siento enojo, yo sé, yo doy por sentado que no voy a cambiar eso. Lo mejor que puedo esperar hacer es controlar cómo sale el enojo, tapar el enojo. Pero de tenerlo, pues lo voy a tener. Aceptamos el enojo. Y nuestro texto de hoy nos dice algo diferente para los hijos de Dios. Lo que va a decir, leamos el texto y vemos la idea grande que está ahí. Es un texto corto, Colosenses 3, verso 8. y dice así: pero ahora desechen también todo eso: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. La idea grande en este texto es: los hijos de Dios dejan el enojo. Los hijos de Dios dejan el enojo. Ese es de sencillo, pero vamos a ver lo que dice. Pero ahora, las primeras dos palabras, pero ahora, Él está diciendo inmediatamente: si eres hijo de Dios, tienes que dejar el enojo. No es algo que puedes hacer y puedes ir dejando el enojo. Él dice: ahora. Ahora, es inmediato, es de hacerlo ahorita. Es decir, yo digo: sí, Dios, yo voy a dejar el enojo luego. No, me cuesta hoy, pero algún día. No, él dice: no, ahora, si eres hijo de Dios, ahora deja el enojo, deja eso. En otras palabras, dejarlo es una decisión que tenemos que tomar ya. Y no importa otra vez si tu enojo es explosivo o tapado y controlado. Él dice: déjalo, deja el enojo. Eso es lo que dice. Ahora tomen la decisión, desechen. Ahora desechen. ¿Desechen qué significa? Dejarlo de todo. No podemos, en otras palabras, tener un poquito de enojo y controlarlo. Y con tal que yo no haga nada que me va a dejar poner en la cárcel, no está bien, yo puedo controlar mi enojo. No, él dice: desechen, dejen, ponerlo atrás de ti, ponerlo a un lado, dejar, quitarlo completamente con tu vida. En otras palabras, si tú eres hijo de Dios, o si algún día serás hijo de Dios, la decisión para uno que es hijo de Dios es: yo tengo que dejar completamente el enojo. Y tú sabes, eso es una decisión que se toma una vez y lo deja en el momento, pero es algo que continuamente tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque llevamos esa carne. ¿Y qué trae esa carne? Las mismas emociones, las mismas reacciones. Entonces alguien me hace algo, algo pasa que no puedo controlar y empiezo a sentir el enojo. Y otra vez el mismo mandamiento: ahora, en ese momento, desechen. Deja el enojo, y otra vez tengo continuamente que ir dejando el enojo. Cada vez que esa emoción brota en mi vida, tengo que ir dejándolo. Y mira lo que dice a continuación: pero ahora desechen también todo. Es una palabra bien, bien definitiva, ¿no? Dice cada parte del enojo, cada parte de todo lo que voy a describir a continuación. Y lo que vamos a ver es que es el enojo y lo que el enojo trae. Y dice: deja todo eso. Si tú eres hijo de Dios, si soy hijo de Dios, tenemos que dejar todo eso. Y mire, tengo que decirle que hablar de eso, ese texto en esta semana ha sido difícil para mí, porque desde que empecé a leerlo, y ya con lo que estaba pensando antes, viendo el enojo en mí, el enojo que yo tapo, pero que yo llevo, y viendo mi reacción a la vida, las circunstancias, las cosas que salen y no me gusta, y me atraso en eso, y estoy atrasado acá, y paso por el día con, no impaciencia, con enojo, y viendo eso, y después cayendo ese verso en mi vida, en esa semana, todos los días he tenido que pensar en eso porque estoy preparándome para hoy. Todos los días me ha estado golpeando ese verso y yo, honestamente, yo siento como hipócrita enseñando eso. Y saben, has escuchado el dicho que cuando señalas a alguien, como cuando enseñas, estás señalando con un dedo, pero hay tres dedos señalándote a ti. En ese mensaje no son tres que me están, son 10 que me están señalando, porque ese texto es para mí. Entonces, lo que estoy diciendo no es para ti, es para mí. Y ustedes solo están escuchando. Y si tienen el mismo problema que todos tenemos, pues agarre lo que es para ti también. Pero eso es para mí. Dice: desechen todo. No es aceptable tener un grado de enojo en nuestra vida. No es aceptable controlar cómo reaccionamos cuando nos enojamos. Dice: deja todo el enojo. Esa palabra me quita toda la justificación de yo lo puedo controlar, no hago nada malo cuando me enojo. ¿Cómo voy a desahogarme si no me enojo? ¿Cómo voy a reaccionar cuando esas cosas pasan? ¿Tengo que enojarme? Dice: no, todo el enojo, deséchenlo. ¿Desechen qué? Y lo que nos va a decir con las próximas 4 cosas es una progresión, 5 cosas, es una progresión natural del enojo. A ver si no puedes encontrar tu enojo en lo que describe a continuación. Él dice: dejen todo eso, y nos va a decir qué es todo de eso. Y en eso, el primero es: desechen todo la, ¿cuál es la primera palabra que dice? la ira. No nos gusta ni decirlo, ¿ah? Porque desecharlo, no puedo desecharlo. Porque la ira, ¿qué es la ira? La ira es una emoción que sobreviene sobre nosotros cuando algo pasa y esa emoción explosiva, ¿ha sentido eso? Bueno, todos hemos sentido eso. Esa emoción que tú sientes que estás ni puedes ver bien, que si estás manejando, tenés que controlarte para no chocar porque sientes esa es la ira, es la explosión, es como empieza el enojo. Y algunos tapamos esa ira mejor que otro, pero todos lo tenemos. Cuando algo pasa que no podemos controlar, sentimos esa furia. ¿Has sentido furia? Soy el único que, porque por el silencio siento que yo soy, estoy confesando. No, todos sentimos ese que no, ni podemos pensar. Y eso es algo que no podemos sostener. Lo sentimos en un momento. Y si el enojo es como fuego, okay, ese es un ejemplo. Si el enojo es como fuego, la furia, la ira, es como cuando empiezas el fuego. Mi papá cuando asaba carne, me imagino que todavía lo hace, cuando asa carne, tiene ahí el anafre y los carbones. Y ¿sabe cómo empieza? ¿Qué usas para encender? En Honduras usamos velas. Funcionaba bien, lentamente y tranquilamente y bien bonito. Se encendía. Mi papá echaba gasolina. Gasolina, no lighter fluid, gasolina. Y después, desde lejos, tiraba el fósforo y estaba bien emocionante para uno de joven ver eso. Y a veces me dejaba tirar el fósforo y me quemaba. No. Pero una explosión, si la ira es como fuego, si el enojo es como fuego, la ira es como la explosión. Y él dice, deja eso. Y si levanta la mano y dice, ¿cómo? Eso es algo que yo no planeo, no pongo en mi horario, a tal hora voy a sentir una ola de furia que me va a dejar incapacitado por 3 minutos y después se me... Es algo que viene y no sabemos que va a venir. ¿Y cómo podemos dejarlo? Pues empieza, mire, por reconocer la soberanía de Dios. En el momento cuando sentimos la ira es decir, no, Dios es soberano. Soberano significa que Él controla todo. Él obra todo para sus propósitos. Dios es el rey del universo, no yo. Él está haciendo algo en ese momento. Él está dejando pasar esa situación que me está haciendo sentir así. Él está poniendo eso. Y reconocer la soberanía de Dios, que Él es el rey, que Él puede pararlo o dejarlo seguir. Él pudo haber desviado de esa situación, pero te puso ahí por una razón. Ahí empezamos a dejar la emoción que es la ira. Es por reconocer que Dios es soberano. Dejen todo. ¿Cuánto queremos ya? Suficiente para un día. Okay, seguimos. Ese verso es difícil, pero ahora desechen, dejen también todo eso, ira, enojo, eso es lo que sentimos, la ira es como la ola de llama de fuego que empieza, echa gasolina, y después baja, porque no puedes sostener este ira por siempre, te cansarías. Después de 2, 3, 4 minutos, no puedes estar así, enojado, furioso por mucho tiempo, después baja. Y si la ira es la llama que empieza con gasolina, el enojo es el carbón que queda encendido. Yo no sé, ¿usa los carbones cuadraditos o usa los carbones grandes de madera? ¿Has visto los carbones grandes de madera que son carbones pero grandes y de grande trozo de madera y una vez que están encendidos se quedan por horas y horas y horas con el mismo calor, el mismo fuego? Este es el enojo, es lo que cargamos por adentro, es la continuación de la ira. Primero la ira, después naturalmente se transforma en enojo, se acomoda en nosotros como enojo. Ya estoy molesto por eso. Si la ira es el enojo es ves a la persona, te dice algo, te recuerda, estás trabajando y te recuerda de aquello. No haces esto en voz alta, ¿va? Porque sería loco. Pero por adentro, ese es el sonido del enojo. Que ves a la persona otra vez, sentimos este. Empieza a quemar dentro de nosotros. ¿Cuándo sientes eso? ¿Sientes enojo ahorita en ti? Si pensaras en la persona o la situación correcta, sentirías ese... Porque llevamos esos carbones de enojo adentro de nosotros. Y el texto dice, ese pecado, es pecado sentir esa emoción. Es pecado, tienes que desecharlo, dejar todo eso a un lado. Él nos manda a dejar esa emoción, a dejarlo, a desechar la emoción del enojo. Y espere, por un segundo, solo no nos desviemos en pensar que nos está diciendo que tenemos que controlar los síntomas de esa emoción. Yo siento, pero con tal que, ¿cómo está, hermano? Y podemos sonreír y todo bien y todo feliz, que todo está bien. No, él dice, deja la emoción, deja de sentir eso, deja de sentir el enojo. ¿Y cómo dejamos esa emoción? Lo dejamos por rechazar la emoción, por dejar la emoción, por decir en nuestra mente, no es aceptable que yo sienta así. No es, es pecado. ¿Cómo cambiaría si empezáramos, cada vez que sentimos, vemos a la persona, hago paz y hacemos otra vez, estoy muy... ¿Cómo cambiaríamos si en ese momento dijéramos, espérate, ese es pecado? Yo no tengo que sentir así, estoy ofendiendo a Dios, desobedeciendo a mi Padre por sentir eso. Y después la continuación progresa, ira, llama, enojo. El carbón ahí encendido adentro de nosotros. Después dice malicia. ¿Qué malicia? Malicia. Es como un nombre raro. Malicia. Nadie diría, hoy cometí el pecado de malicia. ¿Qué es la malicia? Es desear mal para otra persona. Es querer lo mal para otros. Y no es cierto que el fuego del enojo, llevamos eso dentro de nosotros. Y no queremos ir a la cárcel, entonces no vamos a hacer nada. Pero no es cierto que más que llevamos ese fuego de ira, empezamos de enojo, que empezamos a tener fantasías con... Sería bueno si eso le pasara. No sería bueno, pero ojalá que no le pase. Pero sería... Si eso le pasara, eso es desear lo malo para otros. Nunca lo haríamos... No quisiéramos que eso pasara, obvio, pero por adentro nos haría sentir cierta satisfacción. Y después ponemos una capa espiritual alrededor de nuestra malicia, de desear lo mal para otro. ¿Qué decimos? Tal vez Dios le va a disciplinar bien, le va a dar su... Yo he dicho eso, Dios disciplina y debe disciplinar, pero a veces cuando yo digo eso es porque yo siento mal con la persona y yo quiero algo malo para esa persona. ¿Cómo desechamos, dejamos la malicia? ¿Cómo dejamos el querer sentir a que algo malo pase a otra persona? Es desear lo bueno, el opuesto. Es lo que Jesús dijo, ¿no? Ama a tus... Ora por los que... Bendigan a los que lo maldigan. Él dice, no, en vez de desear lo malo para las personas que merecen algo malo, haz algo bueno para esas personas. Dios, dame la oportunidad de hacer algo bueno para esa persona. Envía una bendición a su vida, a la persona que menos lo merece, a la persona que te hace sentir así cuando piensas en esa persona. Dios, úsame para ayudarle. ¡Wow! Eso cambiaría la malicia. Y continúa, dejen todo eso, los insultos. Es otra versión dice la blasfemia. Yo decía blasfemia, es blasfemia contra Dios, ¿no? Insultos, blasfemia, maldicencia, calumnia. ¿Eso qué es? Todo eso es, cuando estoy enojado con alguien, tal vez no le voy a pegar, pero una forma de tomar cierta venganza es que es hablar mal de la persona a otros, ¿no? Y más cuando siento justificado en hablar mal de la persona, porque me han hecho daño, hicieron algo que no hubieran hecho, me ofendieron, mi jefe me trató mal y mi esposa y mis hijos y mi papá y mi mamá, ellos me han ofendido, han pecado contra mí. Entonces, ¿qué hago? Hablo de ellos y lo escondo en lo merecen. Yo tengo la razón, solo te estoy contando lo que pasó, pero ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy denigrando a la persona en los ojos de otras personas. Y usted, y tú ya piensas diferente de esa persona. Tal vez se ha arrepentido por lo que hizo. Tal vez no, pero yo no soy el juez. Yo no tengo que hacer que otros piensen mal de esa persona que me hizo daño. Yo no tengo que hablar mal de esa persona, pero para desahogarnos, sacamos lo que sentimos para sacar venganza, para que piensen mejor de nosotros, contamos lo que hizo el otro para que nos den la razón y sentimos mejor y sentimos hasta como satisfecho cuando otros piensen mal de lo que ellos hicieron y de ellos por lo que hicieron. Esos son los insultos, la blasfemia, blasfemar a otra persona, hablar mal de otra persona, difamar, denigrar a otras personas. Y Dios dice, ese es pecado. Aunque sea justificado, aunque te haya hecho algo malo, es pecado hablar mal de otras personas. Nosotros desechamos eso, ¿sabe cómo? Por mantener la boca cerrada. Y otra vez, yo no hago bien. Yo no hago eso bien. Yo no lo hago bien. A lo mejor si me conoces más o menos bien, me has escuchado hablar de otros, de cosas que ha pasado, a saber que yo no hago eso bien. Nadie lo hace bien. No lo hacemos bien porque no pensamos que es malo si fue algo que pasó a mí y si fue un daño que hicieron, que ya yo tengo el derecho de hablar de esa persona. Y Dios dice, no, cierra tu boca. Yo soy el juez, dice Dios. Yo soy el juez. Yo voy a decidir cómo castigar o cómo sacar. Venganza es mía, dice Dios. Deja la venganza a Dios. No hables mal de esa persona. Si no puedes hablar bien de esa persona, no digas nada. Esa es la forma que desechamos los insultos, la calumnia, el hablar mal de otras personas. Y después termina por decir insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Quizás eso es lo que más pasa cuando, no solo cuando estamos enojados, pero más en los momentos de ira, es cuando más hablamos mal. Es cuando hablamos mal más que en otros momentos. No es cierto. Si tú dices malas palabras, no es cuando estás furioso que te salen las malas palabras. Si no dices malas palabras, qué bueno. Pero no es cierto que hables ofensivamente cuando te enojas, que todos lo hacemos. Y aunque tapamos cómo hablamos ofensivamente, hablamos para dañar a la otra persona. Decimos cosas que nunca diríamos en otro momento. Decimos cosas que si nos escucháramos a nosotros mismos decir las mismas cosas en un momento de sobriedad, porque el enojo no es andar sobrio en tu mente. La ira no es como estar alterado en tu mente. En un momento de sobriedad, si escucháramos lo que nosotros acabamos de decir, diríamos, ¿quién dijo esto? Yo nunca diría algo tan tonto, pero en el momento del enojo, de la ira, nosotros hablamos mal y decimos cosas que no tenemos que decir, destruimos con nuestras, en vez de construir con nuestras palabras, destruimos con nuestras palabras, bajamos a los demás, los cortamos, los herimos. ¿Has sido herido por palabras de otros? ¿Has herido a otros con tus palabras? Todos lo hemos hecho. Y nos da cierta satisfacción en el momento. No te puedo pegar, pero te puedo, con mi palabra, te puedo cortar. Y nos hace sentir algo de alivio en el momento. Pero es pecado. ¿Y qué dice? Déjalo. ¿Cómo dejamos los insultos, el lenguaje ofensivo? Mantener la boca cerrada. A veces en el momento tenemos que hablar. Tenemos que confrontar o resolver, pero en el momento de enojo es no decir nada en ese momento que no diríamos en un momento cuando no sentimos esas emociones. Ahora, no decir nada en un momento de furia que no diríamos si no sintiéramos la misma furia es casi imposible, ¿no? Es como decir a alguien que anda ebrio, puedes caminar, pero camina como si estuvieras sobrio. ¿Has visto a alguien ebrio intentar caminar como si estuvieras sobrio? Es chistoso ver, ¿no? Porque es imposible. Pero nos toca, en el momento de sentir esa emoción, a ir dejando la emoción, solo decir lo que diríamos si no estuviéramos luchando con esa emoción del enojo. Y si llegamos al final del texto y tú dices, ah, qué bonito, ojalá que los de mi familia, que mis amigos, fueran así, pero yo me conozco. Es imposible hacer eso. Sería imposible que yo desechara todo el enojo, la ira, esas emociones. Es imposible. Es imposible después de que cuando siento esas emociones, que no hable mal de la persona, que no insulto, que no siento mal con la persona. Yo no puedo cambiar eso. Toda mi vida he sentido eso. Y si Dios de verdad quiere que lo deje, imposible. No puedo. No es así. No son así todos los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios pide de nosotros es imposible. No lo podemos hacer. Cambiar nuestras emociones, no sentir ira, es imposible cambiar una emoción. Pero piénselo por un segundo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? En Gálatas 5 es paz, es bondad, es gozo, es dominio propio, es amor. Todo lo opuesto de ira y enojo son emociones, las emociones contrarias a la ira y el enojo. Entonces Dios dice, tienes que dejar tus emociones pecaminosas y yo te, por mi espíritu, yo te daré nuevas emociones. Te daré paz cuando sientes enojo. Te daré gozo en vez de la ira. Te ayudaré a aceptar la realidad de la vida que yo te he dado en vez de tener que explotar. Yo te voy a dar amor y compasión para otros en vez de deseo de que algo malo les pase, en vez de lastimar. Sí se puede, pero no humanamente, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿Cuál es la aplicación de este verso? La aplicación es dejar el enojo, la ira. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ver con la razón que nos enojamos. Nos enojamos porque no podemos controlar la vida, porque nosotros queremos ser nuestro propio Dios y controlar todo. Y me enojo cuando no puedo controlar todo. Dejar el enojo y la ira empieza y termina por aceptar que yo no soy el jefe, yo no soy Dios. Hay otro Dios que es el Dios verdadero de todo el universo y aceptar su soberanía. Y cuando yo acepto que Él es Dios, yo puedo dejar de querer ser mi propio Dios y yo puedo dejar de sentir enojo y de sentir ira cuando no puedo controlar mi vida. Y esta mañana, en alguna parte del mundo es la mañana. Esa noche, mire, te estás escuchando eso. Y si tú dices, yo no he tomado la decisión de que Jesús va a ser mi jefe, de que Él va a ser el rey de mi vida. Entonces, mire, si nunca te has arrepentido y bautizado y tomado esa decisión, la aplicación de ese texto para ti no es luchar contra tu ira y tu enojo. Puedes intentarlo, está bien, hazlo, pero no vas a poder. No vas a poder dominarlo porque no tienes el Espíritu Santo. Y la raíz de la esencia de tomar la decisión de la decisión de entregarte a Jesús no es aceptar que Él sea el jefe, el rey, aceptar su soberanía. Luchar contra tu ira y tu enojo empieza por decir, Dios, tú eres el jefe de mi vida. Yo acepto que tú no solo seas el jefe del universo, sino que tú seas el jefe de mí. Y yo voy a empezar a aceptar la vida que tú me das. Yo me voy a entregar a ti, me rindo a ti, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a darme a ti y tú me darás salvación y seré tu hijo amado y después me darás tu Espíritu Santo y me vas a ir quitando la ira y el enojo y yo voy a poder vivir como alguien que vive bajo la soberanía de Dios y en esa comunidad cuando tú estás listo a tomar esa decisión en cualquier momento tú dices yo quiero rendirme a Él, que Él sea mi jefe, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, solo tienes que decir a alguien. Y lo puedes hacer en ese mismo momento. Y si ya lo has hecho, si has tomado la decisión y eres un cristiano y estás escuchando esto y recuerdas el momento que saliste del agua, cuando dijiste a Dios, tú vas a ser mi jefe, tú vas a ser el rey de mi vida, entonces nos toca vivir como personas que aceptan la vida que Dios nos da, que Él sea el jefe. Cada vez que nos enojamos, no estamos aceptando que Él es el rey, que Él es el jefe. ¿Cómo cambiaríamos si... Así como cristianos, cuando algo pasa y sentimos el enojo, sentimos la furia, si empezáramos a hablar con Dios, Dios, confesar Dios, yo sé que tú eres el rey del universo, yo sé que eres el rey de eso que acaba de pasar, tú lo dejaste pasar y preguntarle, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo funcionar en eso? Expresarle, Dios, estoy triste, estoy decepcionado, Dios, ¿Podrías, por tu espíritu, quitar el enojo que estoy sintiendo y cambiar mi enojo por paz y cambiar lo que quiero decir y hacer y cambiar eso por tranquilidad y amor y amabilidad? ¿Podrías, Dios? ¿Cómo cambiaríamos si cada vez que empezamos a sentir ira y enojo, si instantáneamente empezáramos a dialogar así con Dios? ¿No habría una gran transformación en nosotros? Esa es la tarea para tú y yo, si somos hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, cantar. Si tu corazón está preparado, toma la Santa Cena. Y vamos a tomar un tiempo de responder a Dios. Es un momento para contemplar la cruz. Es un momento para recordar que Jesús en la cruz nos dejó un ejemplo. Déjeme leer de 1 de Pedro 2. Mira lo que hizo Cristo cuando lo crucificaron. Porque para ese propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Nos dejó un ejemplo de cómo responder a las injusticias de la vida. Y por nuestra maldad, por todas las veces que yo me enojo, que tú te enojas, Él fue a la cruz, pagó el precio. Y para todos los que se entregan a Él, se arrepienten y bautizan, reciben el don de la vida eterna, el perdón. No hay condenación para ti si estás en Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que podemos ver hoy no solo que tú eres el rey que controlas todo, pero que también que tú nos abres y tú nos examinas y tú nos enseñas nuestro pecado, pecado que toleramos. Ayúdanos a ser personas que acepten tu soberanía. Que tú seas el Señor de mi vida y nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a ir desechando la mentira. Digo, la ira, el enojo y todo lo que trae. En tu nombre oramos. Amén.